espejo.
COPE. Estar informado.
Internet es un hecho, un lugar, un mundo de relaciones que sirve y da respuesta a las necesidades humanas clásicas. En esas redes Dios está, no hay que ponerlo. Estas palabras, que tomo como punto de partida de este comentario, fueron pronunciadas por el director de la Civilità Católica en el primer congreso encuentro de emisión celebrado en Madrid a comienzos del pasado mes de abril. Parece oportuno señalar la cita de Antonio Espadaro en la víspera del Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, de mañana 17 de mayo. Objeto de esta jornada es el promover la sensibilización respecto a las posibilidades que el uso de Internet y otras tecnologías de la comunicación pueden ofrecer a la sociedad. Desde sus albores con la telegrafía sin hilos hasta el alumbramiento de la red de redes, la Iglesia no ha dejado de estar atenta a los recursos que los cada vez más tecnificados medios de comunicación podían ofrecer de cara a su aprovechamiento evangelizador. Como lo había hecho anteriormente con la radio y la televisión, la Santa Sede ponía su huella en el nuevo mundo del ciberespacio el domingo de Resurrección de 1997. Lo hacía a través de la web vatican.va. Por venturosa coincidencia, ha sido otro domingo de Resurrección, el del presente año, que nuestra diócesis de Burgos presentaba una renovada página web acorde con lo que es exigible a la oferta telemática actual. Archiburgos.es ofrece como una de sus más interesantes características su interactividad. Hoy vivimos la interactividad, ha señalado el antes citado Antonio Espadaro. Si no podemos interactuar, no sirve. La interactividad forma parte de la espiritualidad cristiana, concluye el periodista. La presencia de la Iglesia en las redes sociales, en las que abundan los mensajes diametralmente opuestos a la doctrina y moral católicas, es una responsabilidad insoslayable. Sería de lo más reprobable desaprovechar la oportunidad de llevar el Evangelio a este universo virtual. Así se refiere a esta cuestión Claudio María Celli, arzobispo presidente del Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales. Nosotros ofrecemos al hombre una cisterna de agua fresca, al lado de otras con agua contaminada o sin ella. Es el hombre quien debe decidir de cuál quiere beber. Amigos oyentes, creyentes cristianos que navegáis por ese maravilloso espacio virtual de Internet, aprovechad sus grandes posibilidades para ser en él testigos de vuestra fe. Y rememorando la emblemática expresión de San Juan Pablo II, abrid también en esta tecnología las puertas a Cristo para que la buena nueva pueda alcanzar hasta la última azotea del mundo.
Muy buenos días, bienvenidos al Espejo de la Iglesia en Burgos, hoy viernes 16 de mayo, festividad de San Juan Nepomuceno. Reciban el saludo cordial del equipo que hace posible que este programa llegue hasta sus casas. Miguel Ángel Delgado, buenos días.
Buenos días.
José María Saz, muy buenos días.
Buenos días.
Y reciban también los saludos de quien les habla, Álvaro Tajadura. Los ojos de medio mundo miran estos días a Nigeria, donde un grupo de niñas cristianas siguen secuestradas bajo la amenaza de ser vendidas como esclavas en medio de violaciones y amenazas para intentar que abracen el Islam. Un drama, el de la trata de mujeres, del que ni siquiera España es ajena. Está bien mirar hacia Nigeria, pero en la entrevista de hoy intentaremos descubrir también cómo esta miseria es una realidad en nuestra España. Y también cómo desde la Iglesia se intenta poner fin a este drama. Hablaremos hoy también con algunas de las responsables del programa de Betania y, como siempre hacemos, repasaremos la actualidad que nos ha dejado esta semana en la diócesis y les propondremos las citas que no se pueden perder a lo largo de los próximos días. Sean, por tanto, bienvenidos. Comenzamos ya sin más dilación con nuestra sección informativa y con el avance en titulares de los temas más destacados. Sacerdotes de la diócesis celebran el aniversario jubilar de su ordenación. La diócesis se une a las celebraciones con motivo de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Miranda de Ebro revive un año más sus miércoles solidarios.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El pasado sábado, el Seminario Diocesano de San José volvió a acoger la fiesta de San Juan de Ávila, patrono del clero secular español.
Y con tal motivo, los sacerdotes de la diócesis se congregaron allí para celebrar también el aniversario de ordenación de quienes cumplían 25, 50 y 60 años de servicio ministerial. La jornada comenzó con una conferencia a cargo de Antonio Cañizares, cardenal prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Bajo el título Ser sacerdote hoy, Cañizares centró su conferencia en la importancia del sacramento de la Eucaristía para la vida de la Iglesia y de los sacerdotes, intentando ayudarles a participar más y mejor en el misterio que ellos celebran cada día. Tras la conferencia llegó el turno de la celebración de la Eucaristía. En ella cobraron especial protagonismo los sacerdotes homenajeados. Entre ellos el más veterano ha sido Feliciano Martínez Archaga, ordenado sacerdote en 1954. El más joven de entre los que cumplían 25 años de servicio ministerial ha sido José Luis Barriocanal Gómez. También el arzobispo Francisco Gileguín estaba de aniversario. El próximo 21 de junio se cumplirán los 50 años de su ordenación sacerdotal. A la misa siguió una comida de hermandad. Antonio Cañizares es el prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos.
Así, el misterio del sacerdocio de la Iglesia radica en el hecho de que nosotros, seres humanos miserables, en virtud del sacramento podemos hablar con su yo, in persona Christi, y Jesucristo quiere ejercer su sacerdocio único por medio de nosotros.
El pasado domingo se celebraba en Burgos la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones.
Con tal motivo, la Delegación Diocesana de Pastoral Vocacional invitó a los burgaleses a participar en el rezo de las vísperas el pasado domingo en el Monasterio de las Clarisas de la capital. En ellas pidieron de forma especial por las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada. Y esta noche la oración joven mensual que comenzará a las 10 en la parroquia de San Cosme y San Damián girará también en torno a esta intención. Vocaciones que nuestra diócesis, aunque sea poco a poco, continúan dando frutos. A las 11 de la mañana, mañana sábado, sin ir más lejos, el Seminario de San José acogerá el rito de colación de ministerios laicales de 5 jóvenes que se preparan para recibir las órdenes sagradas. Asumirá el ministerio de lector el seminarista del Redentoris Mater, Pablo Andrés Rodríguez, y el de acolitado los seminaristas Luis Renedo y Eduardo María Pérez, junto con los candidatos al diaconado permanente David Jiménez y Enrique Díez. Estos dos ministerios se reciben para servir a la comunidad cristiana en la liturgia a través de una cuidada preparación y lectura de la palabra de Dios en la misma y el servicio al altar. Eduardo María Pérez recibe mañana el ministerio de acolitado.
Bueno, una de las mayores riquezas, por no decir la mayor, para un sacerdote es la Eucaristía. Y en el camino hacia el sacerdocio, de los que nos estamos preparando, pues el acolitado es un paso más que nos acerca más al altar. A partir de ahora, pues ya podemos ayudar en el altar, preparar los vasos sagrados, distribuir la comunión. Y esto, pues, es una óptima preparación y para mí es un gran regalo, porque pues soy consciente de que la presencia de Cristo Eucaristía, la cercanía hacia Él, pues me interpela y me llama a una mayor santidad.
Bajo el lema La alegría de compartir con los más pequeños, el arciprestazgo de Miranda de Ebro celebra un año más sus miércoles solidarios.
Se trata de una iniciativa que se realiza año tras año desde que se puso en marcha con motivo del jubileo del año 2000. Durante los miércoles de mayo, los mirandeses reflexionan y se comprometen con distintas periferias existenciales presentes en esta localidad. La razón del tema de este año, los más pequeños, se debe a que a finales del año pasado saltaba la voz de alarma de que había niños en edad escolar que acudían a clase sin desayunar, tal como comentaba a Cadena COPE Odorico Arranz, arcipreste de Miranda, añadiendo que en los más pequeños han incluido también a los niños y a los últimos de nuestra sociedad. Durante los miércoles de este mes se han comprometido con ellos a través de distintos actos que tendrán lugar cada miércoles. Los actos comenzaron ya el pasado 7 de mayo con el visionado de la película Lloviendo Piedras, de Ken Loach, y su posterior diálogo sobre cómo desde la fe podemos cambiar nuestro mundo. El pasado 14 de mayo continuaron los actos con una mesa redonda con la participación del religioso de los Sagrados Corazones, Luis López, la orientadora del Instituto Fray Pedro de Urbina, María José Hernández, y el responsable de infancia de Cáritas Miranda, Francisco Delgado. El último miércoles, el día 21, los cristianos de Miranda compartirán el salario de un día y lo entregarán en el ofertorio de la Eucaristía, que tendrá lugar en la parroquia del Buen Pastor. A continuación se dirigirán al Parque Antonio de Cabezón para leer un manifiesto y realizar un gesto público de apoyo y compromiso.
La semana nos deja también otras informaciones que detallamos ahora en forma más breve.
El Departamento de Formación Sociopolítica de la Diócesis hacía público un comunicado de cara a las elecciones al Parlamento Europeo del próximo 25 de mayo. Este departamento, inspirado en la doctrina social de la Iglesia y siguiendo las orientaciones de los obispos europeos y de la Conferencia Episcopal Española, anima a todos los ciudadanos al compromiso personal para no caer en una visión instrumental del voto. Para que esto no suceda, entienden que participar es implicarse de lleno en construir democracia, a la vez que denunciar las hipocresías democráticas. Desde esta opción, los cristianos dicen, debemos sentirnos responsables de hacer visible nuestro compromiso social, cuya expresión es ahora el ejercicio del voto. Este debe hacerse desde un horizonte ético, puesto en las personas antes que en los mercados.
Ni el frío ni el madrugón impidieron que miles de burgaleses salieran a la calle para rendir homenaje a la Virgen de Fátima el pasado martes. Como cada año, la milicia de Santa María de Burgos congregó en la plaza de la catedral a las 6:30 de la mañana a miles de devotos que recorrieron las calles del centro histórico cantando el rosario a la Virgen María y reflexionando en torno a la actual crisis económica y moral y otros problemas por los que atraviesa la sociedad española. Tras concluir el rosario, un numeroso grupo de fieles participó en la Eucaristía, que tuvo lugar en la nave central de la SEO burgalesa.
Y también ese mismo día fallecía el sacerdote y músico burgalés Ángel Bravo, cuyo funeral se celebró en la catedral el miércoles. Ángel Bravo nació en Amaya en 1929. Con apenas 11 años ingresó en el seminario de Burgos, donde cursó latín, filosofía y teología. Fue ordenado sacerdote en Barcelona en 1952 y en 1958 se licenció en canto gregoriano por el Instituto Pontificio de Música Sacra de Roma. A lo largo de su vida ministerial ha sido coadjutor en la parroquia de San Esteban de Burgos, beneficiado de la Iglesia Catedral Basílica Metropolitana, capellán de la Clínica de Nuestra Señora del Carmen, profesor de música en el Seminario Mayor y capellán del Colegio de San Apolinar. En 1990 fue nombrado canónigo maestro de capilla de la catedral y crearía la Coral Santa María la Mayor. Su pasión por la música nos ha legado un amplio repertorio de obras de carácter sacro. Descanse en paz.
Una declaración de la renta puede ser una declaración de solidaridad, porque sabes que la Iglesia contribuye a crear una sociedad mejor. Marca la X a favor de la Iglesia y pide a tus familiares y amigos que hagan lo mismo. Haz de tu declaración de la renta una declaración de principios. Programa por tantos.
El Espejo. COPE. Estar informado.
La semana es larga y los acontecimientos que tendrán lugar en nuestra diócesis son muchos y variados. Cojan lápiz y papel y apúntenlo en sus agendas. Estas son las cosas que no se pueden perder a lo largo de los próximos días. A las 7:30 de esta tarde, la Iglesia del Carmen de Burgos acoge una celebración especial.
Pues así es, casi dos centenares de jóvenes del arciprestazgo de Burgos Vega reciben el sacramento de la confirmación después de varios años de preparación en la catequesis. La celebración estará presidida por el arzobispo y se enmarca dentro de los actos de la visita pastoral que está realizando a las parroquias de este arciprestazgo.
Nos vamos ahora a mañana, sábado. Los voluntarios y agentes de Cáritas Burgos celebran su asamblea anual diocesana.
Lo harán a partir de las 10 de la mañana en su sede central de la calle San Francisco. Como bien decías, los socios y voluntarios de esta institución caritativa conocerán y votarán las cuentas y la memoria anual de Cáritas del presente año. Además, abordarán un tema monográfico de formación sobre cooperación internacional.
Y por la noche de mañana sábado podremos participar también como iglesia en la Noche Blanca Burgalesa.
Pues sí, tanto Cáritas Burgos, que está celebrando su 50 aniversario, como el Seminario de San José, abrirán sus puertas y organizarán distintos eventos en esa Noche de la Cultura. Cáritas ha preparado un pequeño recorrido por los principales lugares que han tenido que ver con sus 50 años de historia. En el seminario, por otro lado, y a partir de las 9:30 de la noche, el grupo de rock cristiano Pescadores de Hombres ofrecerá un pequeño concierto y habrá tiempo además para un pequeño recorrido por las instalaciones del centro del Paseo del Empecinado.
Este domingo 18 de mayo se celebra la Pascua del Enfermo.
Y con tal motivo la Delegación Diocesana de Pastoral de la Salud ha organizado una misa con enfermos y acompañantes que estará presidida por el arzobispo de Burgos, Francisco Gilellín. Tendrá lugar el lunes 19 de mayo a las seis y media de la tarde en la parroquia de Nuestra Señora de Fátima de Gamonal.
Y de Burgos nos vamos hasta Aranda.
Y es que allí comienzan ya este miércoles los actos que la Comisión Pastoral Diocesana para las Edades del Hombre ha organizado con motivo de la exposición Eucaristía. Los abrirá el también arandino y obispo de Ciudad Rodrigo, Raúl Berzosa Martínez, con una conferencia que lleva por título La Eucaristía y la Teología. Será a partir de las 8 de la tarde en la Casa de Cultura de Aranda, en la Plaza del Trigo.
Y ese mismo miércoles, el día 21, en Burgos, seguimos recordando la figura de San Juan Pablo II, el Magno.
Así es, esta vez lo haremos con una mesa redonda de testimonios. Tendrá lugar a las 8 y cuarto de la tarde en el Salón de Caja Círculo de la Plaza de España. En el acto participarán el arzobispo de Burgos, Francisco Gilellín, el decano de la Facultad de Económicas de la Universidad de Burgos, Óscar López Foronda, y la profesora de Historia de América de la UBU, Adelaida Sagarra Gamazo.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Y llegamos ahora ya a la sección final de nuestro programa. Se incorpora a nuestro estudio Virginia Mazuela. Para conocerla un poco mejor, José María Sanz, como siempre hace, nos traza su perfil.
Está casada y tiene dos niños de 3 y 5 años. Y trabaja desde hace 7 años en el programa Betania de las religiosas adoratrices. Virginia Mazuela ha trabajado además en países de América Latina y África como observadora internacional en conflictos bélicos y también como cooperante. Hoy ha venido a nuestro programa para hablarnos de ese drama silencioso que no solo existe en Nigeria, sino también en nuestro país y provincia, sobre trata de mujeres y prostitución, desde su dilatada experiencia profesional.
Pues muy buenos días, Virginia.
Hola, buenos días.
Gracias por acudir a nuestra llamada y venir al programa del Espejo con todos nosotros. La cadena COPE, desde el minuto uno, en este programa que dirige de lunes a viernes José Luis Restán, el drama que está sufriendo estas niñas en Nigeria se ha denunciado constantemente. Pero a grandes líneas, Europa y todo Occidente han tardado casi un mes en reaccionar. Virginia, ¿podríamos decir que la trata de personas y en especial la trata de mujeres es uno de los dramas más silenciados por nuestra sociedad?
Bueno, es la esclavitud del siglo XXI, ¿no? Es muy triste, pero el recorrido que hacen las mujeres nigerianas desde sus pueblos de origen hasta nuestras ciudades es muy parecido al de las esclavas del siglo XVIII. Y efectivamente son las mujeres que están ejerciendo prostitución. En Burgos no hay prostitución de calle, pero sí en los pisos y en los clubs. Entonces, efectivamente, no interesa verlo, ¿no? Y menos en Burgos, que como no están en la calle, pues no es un objeto de escándalo.
Precisamente por esas mujeres que trabajaron en su día en la calle, las adoratrices de Burgos comenzaron este programa, Betania, porque había un problema de prostitución por las calles del centro histórico de Burgos, pero con el paso, bueno, pues ese problema se atajó, pero hoy seguís trabajando en otros ambientes, en otros ámbitos. ¿Cuál es el trabajo que realizáis desde este programa, Betania?
Bueno, la realidad de la prostitución es cambiante, ¿no? Como la realidad española. Entonces, bueno, en este momento lo que estamos haciendo es empezar por un trabajo de campo, un trabajo de acercamiento a las mujeres, visitando pisos y clubs y entrando en contacto con ellas, dándoles la información de aquellos servicios que podemos ofrecerlas nosotros, ¿no? De la atención que podemos darla. En principio, pues sanitaria, que es lo que su necesidad más inminente, pero después, pues hasta donde ellas quieran que las acompañemos, ¿no? Uh-huh. Puede ser un acompañamiento educativo, psicológico, social, laboral. Y bueno, esa es la esencia de nuestro trabajo, ¿no? El acompañamiento a las mujeres que están ejerciendo prostitución.
Ayer firmabais un convenio de colaboración con el ayuntamiento y estos días en la prensa pues están saliendo a la luz datos sorprendentes y que pasan desapercibidos por la sociedad, pero me parece quizás un poco escandaloso que en la sociedad donde vivamos pues tengamos estas cifras de esto tan alarmantes, ¿no? ¿Cómo es la situación de la mujer prostituida en nuestra provincia? Trázanos un poquito cómo está el ambiente actual.
Bueno, los perfiles de la mujer en prostitución son infinitos, ¿no? Pero sí que podemos decir que está cambiando con la crisis actual y que nosotras, pues hace 6 años, íbamos a pisos o a clubs y no encontrábamos prácticamente ninguna mujer española. Y ahora eso está aumentando a pasos agigantados, ¿no? De hecho, este año hemos atendido, de las mujeres que llevamos hasta ahora atendidas, casi el 25% son españolas. No quiere decir que en los clubs y en los pisos haya 25% de mujeres españolas, todavía no. Pero bueno, la realidad que nosotras con la que nos hemos dado de bruces es esa, ¿no? Mujeres que han solicitado nuestro apoyo. Entonces, hasta ahora las mujeres extranjeras eran las que estaban en prostitución. Nosotras siempre habíamos dicho que las mujeres llegaban ahí por una situación de necesidad. Y efectivamente, ahora se está comprobando, ¿no?, que la crisis está llevando a las mujeres españolas.
Recientemente ha concluido uno de los ciclos que se vienen haciendo anualmente organizado por parte de las religiosas adoratrices dentro de este programa Betania. Creo que se titulaba Prostitución y Trata, el ciclo, ¿no? Las películas que se han proyectado este año, ¿cómo han presentado esta problemática?
Bueno, se ha presentado una película que se llamaba Evelyn, que es la realidad de un club en España, de una mujer ecuatoriana, pero podía haber sido de cualquier otro país, que había venido engañada a ejercer prostitución en España, y el drama que vive esa mujer en el club. Es una película muy buena, si alguien puede cogerla en el videoclub, porque hace todo el proceso que pasa que pasa una mujer en trata, todo el proceso de explotación, de violencia, de humillación. Y bueno, y las estratagemas, ¿no?, que usan los tratantes para dominar a estas mujeres en prostitución, ¿no? Bueno, no quiero destriparla, ¿no?, pero vamos, la escena última es muy dura, porque después de intentarla someter por la violencia, al final no, ella acaba sometiéndose a la explotación de prostitución, pero no por la violencia, sino por las amenazas y por las, más que amenazas, la coacción que la llevan sobre la presión de su familia ya en su país, ¿no? Que al final pues es lo que hace que las mujeres en trata permanezcan en prostitución, el miedo a que a su familia les pase algo.
O sea, que es el reflejo de la esta nueva esclavitud o esta moderna esclavitud que nos decías al principio, el reflejo de miles y miles de mujeres que están pasando por ello.
Sí, efectivamente. Hay datos de Naciones Unidas que dicen que hay unas 26.000 víctimas en Europa, se detectaron entre 2008 y 2010. Y también de otra de las oficinas de Naciones Unidas que dice que solo una de cada 20 potenciales víctimas sale a la luz, se detecta.
Hay una causa común de la prostitución en todo el mundo, pero ¿cuál es un poquito la diferencia de la prostitución en África o en América Latina o incluso en España, en Europa y más en concreto un poquito en España y aquí en Burgos?
Bueno, yo creo que las causas que llevan a la prostitución, tanto aquí como en cualquier otro país del mundo, son, ante todo, lo que damos en llamar la feminización de la pobreza, ¿no? Las mujeres son las que, en último término, sufren las consecuencias más duras de la pobreza, ¿no? Uno de los ejemplos son en estas mujeres secuestradas en África, ¿no? En Nigeria. En todos los conflictos armados, las mujeres son las que sufren más porque las utilizan como mercancía de cambio. Estas mujeres no se sabe si las van a utilizar como esclavas sexuales, como utilizarlas como parejas o como mujeres de los soldados para atraer más, reclutar más soldados, ¿no? Tienen mujeres a su disposición. Eso ocurre en todos los conflictos armados, ¿no? Entonces, pues efectivamente, una de las causas que hay en todas partes es la feminización de la pobreza, ¿no? Las causas que llevan ahí a la mujer. El estigma de la mujer, el poco valor que se le da en todas las culturas. Y bueno, la diferencia será, pues bueno, que en España obtienen más ingresos y en Suiza más todavía, ¿no? Uh-huh.
El drama que está de fondo de todo este, de esta cuestión, lamentablemente, es una utilización de la mujer, usarla como un juguete de disfrute personal, denigrando su dignidad. ¿Qué papel crees que podemos desempeñar los cristianos para intentar acabar con este drama?
Bueno, pues para empezar, que no nos sea indiferente, no nos sea indiferente el trato y que no nos sea indiferente las consecuencias y los daños que la prostitución suponen en una mujer que la ejerce. Y cuanto más tiempo pasa, más daños produce esa prostitución, ¿no? Y bueno, pues por supuesto a los consumidores de prostitución, que aunque no hubiera otras consideraciones éticas o morales, por lo menos que piensen que algunas de esas mujeres pueden estar obligadas, pueden estar en tratas, sin que haya manera en la que ellos puedan saber si esta mujer está en trata o no.
Bueno, pues Virginia, el tiempo se nos va, lo tenemos que dejar aquí, a ver si otro día nos da tiempo para charlar un poco más sobre este drama. Gracias por tu presencia. Nosotros nos despedimos hasta el próximo viernes y también les recordamos que este domingo tienen una nueva cita con la actualidad diocesana a las 10:45 de la mañana con el programa Iglesia Noticia. Que pasen un feliz fin de semana. Buenas tardes, sean felices.